participar en este coloquio y el respaldo del señor decano Álvaro Echeverri, de parte de la Universidad Santo Tomás. La ponencia tiene tres partes. La primera es el derecho informático colombiano, la segunda es el contexto latinoamericano y la tercera parte es el análisis de la perspectiva de la filosofía del derecho tomista. Primera parte, el derecho informático colombiano. Desde 2009 se puede decir que se ha echado las bases del derecho informático colombiano, que refleja una especie de acuerdo continental. Se trata de la ley 1341 del 30 de julio de 2009, por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC. Se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones. La ley anterior, con 11 títulos y 73 artículos, reconoce el hecho de que Colombia hace parte de la sociedad de la información y que la obliga a transformar el antiguo Ministerio de Comunicaciones en Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, encargado de organizar el funcionamiento y las responsabilidades de las TIC en el territorio nacional. Estos son los objetos de cada uno de los títulos. Primero, provisión de las redes y servicios y acceso a recursos escasos. Segundo, organización institucional. Tercero, promoción al acceso y uso de las tecnologías de la información. Quinto, reglas de solución de controversias en materia de interconexión. Sexto, régimen de protección al usuario. Séptimo, régimen de proveedores de las redes de las TIC. Séptimo, de la radiodifusión sonora. Octavo, régimen de transición y disposiciones finales. Como no puedo, debido al tiempo que tenemos, no vamos a desarrollar todos los títulos, tomaré algunos aspectos importantes de la ley. En cuanto a las políticas fundamentales, establece la investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones como una política de Estado para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los derechos humanos inherentes y la inclusión social. Refiriéndose a los principios orientadores, señala los siguientes. Primero, prioridad al acceso de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. Segundo, libre competencia. Tercero, uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos. Cuatro, protección de los derechos de los usuarios. Quinto, promoción de la inversión. Sexto, neutralidad tecnológica. Séptimo, derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios básicos de las TIC. Octavo, masificación del gobierno en línea. Sigue el título primero señalando las condiciones de la sociedad de la información y del conocimiento, que no queda propiamente definida. Pasa luego a señalar el papel interventor del Estado Social de Derecho, desarrollando los principios de intervención de la Constitución de 1991. En el artículo sexto define las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Comunicaciones son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes. El mismo título se refiere al papel de las telecomunicaciones en caso de emergencia, conmoción o calamidad y prevención, cerrando con la composición del sector de las TIC como industrias manufactureras, comerciales y de servicios cuyos productos recogen, procesan, crean, transmiten o muestran datos e información electrónicamente. Saltamos al título sexto, que resulta clave, pues gira en torno a la protección del usuario, a quien se le atribuyen 14 derechos. Primero, elegir y cambiar libremente el proveedor y los planes de precios. Segundo, recibir de los proveedores información clara, veraz, suficiente y comprobable sobre los servicios ofrecidos. Tercero, las condiciones pactadas a través de sistemas como call center serán confirmadas por escrito. Cuarto, ser informado previamente por el proveedor del cambio de los precios y planes. Quinto, recibir una factura por cualquier medio que autorice la Comisión Reguladora de Comunicaciones. Sexto, obtener respuesta efectiva a las solicitudes realizadas por el proveedor. Séptimo, reclamar ante los proveedores de servicios por cualquier medio. Octavo, conocer los indicadores de calidad y de atención al cliente o usuario. Noveno, recibir protección en cuanto a su información personal en el marco de la Constitución Política y la ley. Décimo, protección contra conductas restrictivas o abusivas. 11, trato no discriminatorio. 12, toda duda en la interpretación o aplicación de las normas y cláusulas contractuales dentro de la relación entre el proveedor y el usuario será decidida a favor de este último, de manera que prevalezcan sus derechos, una especie de indubio pro usuario. 13, se informará al usuario sobre los eventuales efectos que genera el uso de las TIC en la salud. 14, se promoverán las instancias de participación democrática en los procesos de regulación, control y veeduría ciudadanas para concretar las garantías de cobertura, calidad y mantenimiento del servicio. Saltamos al título noveno del régimen de infracciones del título noveno. Resalto el artículo 64, que señala como primera infracción no respetar la confidencialidad o reserva de las comunicaciones, lo cual va a ser reforzado por los artículos 70 y 71 del artículo 11. Esto deja clara la preocupación del legislador por la protección de la esfera privada de las personas. Esto está muy relacionado con el tema de las famosas chuzadas y todo esto que sucedió recientemente en relación con el gobierno de Uribe. La ley 1341, lamentablemente tenemos que resumir así la ley por falta de tiempo. La ley, porque es, la ley tiene muchas cosas buenas que vale la pena resaltar, pero creo que esas son las principales. La ley 1341 de 2009 deroga todo un arsenal normativo sobre telecomunicaciones vigente hasta 1966. Sin duda que la ley 1341 se construye dentro de una tradición normativa de 43 años y dentro del forzoso marco constitucional. La comunicación es un derecho fundamental al que la Constitución Nacional vigente se refiere 7 veces de manera directa, integrándolo a la realidad del espectro electromagnético considerado bien público, elemento físico del Estado y objeto de intervención del mismo. Para asegurar el pluralismo informático y evitar las prácticas monopólicas en su uso, especialmente para los servicios de televisión. Por voluntad del pueblo colombiano, las comunicaciones nacionales y el uso del espectro electromagnético no pueden quedar al margen del compromiso a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. Este principio del preámbulo constitucional, reforzado por el inciso segundo del artículo 9, fuerza a la ley 1341 a abrirse hacia el diálogo latinoamericano para lograr convenios o tratados de interconectividad, condición para echar las bases de la integración, un viejo sueño bolivariano siempre aplazado. Como toda normatividad latinoamericana que se respete, la ley 1341 tiene en cuenta otros estatutos sobre la misma problemática dentro de la órbita latinoamericana y con atención a otros estatutos extranjeros como el español, y consulta modelos de otras culturas. Entre nosotros no está claro si se trata de complejo de inferioridad legislativa o de auténtica apertura para enriquecer la comprensión de un fenómeno de alcance global. La anterior ley colombiana tiene en cuenta los 4 elementos que configuran la sociedad de la información: las infraestructuras que hacen posible un eficaz intercambio de información, los usuarios de la información, personas, empresas, instituciones, los contenidos informativos o servicios a que se puede acceder, el entorno en que se produce el intercambio de información social, cultural, económico, tecnológico. Aunque la ley no maneja una definición expresa de la sociedad de la información, sin duda que implica una noción como la siguiente: estadio de desarrollo social ligado a una capacidad ilimitada de intercambiar información instantáneamente entre personas naturales o jurídicas dentro del propio país y entre cualesquiera puntos del planeta. Esta noción resulta común a todo lo largo y ancho de América Latina y sin duda al resto del mundo comunicado. La ley colombiana reconoce la evolución irreversible hacia la sociedad de la información y al mismo tiempo se convierte en resorte para acelerar el cambio, asignándole al Ministerio de Comunicaciones iniciativa para avanzar según las posibilidades de las TIC, gestionando la cooperación internacional, teniendo en cuenta la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT. El Ministerio debe ejercer la representación internacional de Colombia en el campo de las TIC, ejecutar los tratados y convenios sobre tecnologías de la información y las comunicaciones ratificados por el país, vigilar el pleno ejercicio de los derechos de información y de la comunicación, así como el cumplimiento de la responsabilidad social de los medios y evaluar la penetración, uso y comportamiento de las TIC en el entorno socioeconómico nacional. Eso es del artículo 18. El caso colombiano no es aislado frente a la necesidad de institucionalizar la existencia interna de la sociedad de la información y reconocer el fenómeno internacional propio del mundo contemporáneo e indescartable entre las megatendencias que condicionarán la existencia interactiva de la humanidad. En la última década, los pueblos latinoamericanos han experimentado idéntica necesidad y con escasos lapsos de diferencia han venido normativizando de manera análoga el fenómeno informático comunicativo. El año 2009 resulta significativo para el derecho informático de México, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y aún España. Los medios de comunicación son el vehículo. Bueno, pasamos al segundo tema, que sería el contexto latinoamericano, después de ese barrido muy veloz sobre la ley 1341. Aquí me inspiro un poco en los informes de la Fundación Telefónica, que son 6 informes. Los últimos 2 son como claves, el de 2013 y el de 2007, que son informes interdisciplinarios relacionados con la sociedad de la información hispanohablante. Bueno, hispanoamericana porque abarca Brasil. El segundo tema es tecnología de las comunicaciones en América Latina. El crecimiento económico continuo de la última década en América Latina ha posibilitado la modernización y la renovación de los sistemas de medios urgidas por la transformación de las condiciones de vida y la elevación cultural en el marco de la ampliación de las posibilidades de participación democrática en casi todo el continente. La educación ha influido de manera patente en el acceso temprano de los niños al uso de los medios, que requieren un nuevo tipo de alfabetización en el lenguaje y la comprensión tecnológica de los mismos. Esto ha favorecido que nuestro continente entre cada vez más a ser parte de la red mundial de la información por la generalización gradual del uso de tecnologías de punta. Sin embargo, no existe homogeneidad en el conocimiento tecnológico ni en el acceso al uso de las últimas tecnologías, pues no todos los países de América Latina cuentan con la capacidad económica suficiente para hacer extensiva la utilidad mediática a todos los sectores de la población. Existe pues fragmentación en la red latinoamericana, con muchos centros más o menos fuertes como Argentina, México, Brasil. Pero la presión comercial, la publicidad y el crecimiento de la clase media aceleran la inserción de los países más atrasados, así sea con tecnología de segunda. Ha surgido un espacio nuevo de convivencia nacional y planetario, el espacio virtual, en el que se vive con frecuencia con mayor intensidad que en el espacio real. No obstante, el espacio virtual, que genera una especie de conciencia de corpus mysticum, aunque por naturaleza no tiene límites, sigue siendo un espacio restrictivo de las libertades como el espacio real, que impone los límites físicos naturales. El espacio virtual planetario es restrictivo de muchas maneras, por la barrera lingüística que ha desestimulado el empleo de las lenguas regionales barridas por el inglés como lengua común, por la penetración unidireccional de contenidos externos, por la dependencia externa en el uso del tiempo libre que impone formas de ocio y de recreación según las preferencias culturales del primer mundo. Existen centros de poder informático que controlan el tipo de mensajes, la forma de los mismos, de tal manera que las ideas y mentalidades características de los pueblos periféricos y que expresan su identidad van siendo gradualmente afectadas. La muy escasa, ¿pero estamos bien?
Sí, vamos, ha sido totalmente involuntario.
La muy escasa capacidad constructiva mediático-cultural de los países de nuestra gran patria continental hace débiles y pasivos los proyectos de creación de las infraestructuras apropiadas para intervenir como protagonistas o agentes alternativos en el control de la calidad de los mensajes y su función en el desarrollo de la conciencia colectiva y la opinión pública. De modo que el animal máxime comunicativos sigue siendo entre nosotros máxime receptivos. Esto de América Latina. Ante la realidad continental de América Latina, unificada por su común origen ibérico, se impone la intervención del derecho a fin de que sus instituciones regulen el tráfico informático interno y establezca restricciones a la información recibida desde los centros de poder mundial y señale condiciones para el intercambio internacional entre iguales. La última parte de la ponencia es el análisis desde la perspectiva atomista. Bien, antes de pasar ese análisis, Santo Tomás obliga en su método, el método de Santo Tomás es muy simple, no son sino tres pasos, ver, juzgar y actuar. Pero el ver me obliga a mí a hacer una doble pragmática. La pragmática que tiene que ver con el marco dentro del cual se lee esta ponencia, que es las ponencias que ya se dieron, y el marco que es el contexto latinoamericano, que ya lo vimos también en las volandas, porque todos están esperando el almuerzo y ya tuvimos. Entonces esa segunda pragmática que tiene que ver con el marco de las ponencias que ya se dieron, se refiere a las teorías que se manejaron, o al marco teórico del que hablaba nuestro amigo el día de ayer y que reclamaba. Pues yo veo lo siguiente, la expresión de Hart, no hay una neutralidad ética, y eso lo evidenciamos en todas las ponencias del día de ayer, todas tendían hacia el fenómeno de la ética. Entonces el paradigma que se impone es el de la teoría del derecho hartiana, ¿no?, rompiendo con el viejo paradigma tradicional del positivismo de Kelsen. Eso es lo que se puede evidenciar incluso hasta las dos ponencias del día de hoy. Y eso nos lleva a la definición de la nueva teoría del derecho que está engastada en la teoría del discurso de Robert Alexis, que recoge pues toda la tradición hartiana y toda la fuerza del discurso de Dworkin. Y la frase clave sería en este caso: el discurso práctico especial hace parte del discurso práctico general, está engastado dentro del discurso práctico general, que es el discurso de la ética. También vimos el día de ayer por lo menos cuatro tendencias éticas: la tendencia ética analógica de la doctora Remedios Sánchez, que integra lo universal con lo particular, es la ética más difícil, la ética aristotélica. Pero también estaban las éticas universalistas, afortunadamente en ninguna ponencia está la ética histórica, que es la ética de Hegel, que tiende a anular al sujeto, pero la mayoría se inscriben en la ética trascendental, que es la ética de Kant, que esa ética dialoga fácilmente con la ética analógica, porque parte del sujeto va a lo universal. Pero hay una gran diferencia: el imperativo categórico en Kant lleva de pronto a entregarle la espada al loco, y eso no lo admitiría la ética analógica. No me detengo allí porque habría que explicar toda la cosa desde la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Y las otras éticas, yo no vi ninguna de las ponencias en ninguna de esas éticas, que son las éticas relativistas o el relativismo ético, por ejemplo de Foucault o de Deleuze o de Lyotard o de los neoestructuralistas, compañeros de la Escuela Normal Superior de Bourdieu, como por ejemplo Derrida. En cuanto a las concepciones de la verdad, hay dos concepciones de la verdad que jugaron ayer un papel muy importante: la concepción de Remedios Sánchez, que es la adequatio intellectus cum re, muy engastada dentro de la tradición aristotélica, y la versión de la verdad que está dentro de las otras ponencias, que es la verdad como non adequatio rei ed intellectus, que sería por ejemplo la de Andrés, la de Milena, etcétera, la de Loreto, la de José Fernández, la de Jason, más o menos. Eso es para recoger en qué contexto entra esta ponencia. Esta ponencia entra dentro de la concepción de la verdad de adequatio intellectus cum re, y entra dentro de las éticas de la analógica, y entra dentro de la teoría del discurso de Robert Alexis. Bien, eso para mirar ese último contexto. Tomás, esta es la perspectiva tomista analizando el fenómeno colombiano en el contexto latinoamericano, después de meter a Tomás dentro de estas tradiciones filosóficas de las que acabamos de hablar, que sería la tradición aristotélica. Tomás propone para los comunicadores un vademécum, y ese vademécum es fácilmente analogable a lo que hace Robert Alexis en su libro de teoría del discurso, que es su tesis doctoral, ustedes recuerdan, como filósofo, y también es analogable a toda la teoría del discurso, especialmente a los dos tomos de la teoría de la acción comunicativa que ustedes ya conocen, también de la traducción española de Taurus de Habermas. Entonces vamos a escucharlo en ese contexto. El vademécum de Tomás es el siguiente: primero, la naturaleza del hombre es tal que prácticamente le es imposible subsistir si no vive en comunidad. Segundo, el hombre no está dotado para desenvolverse solo como la mayor parte de los animales, pero es el animal más comunicativo. Santo Tomás lo define así: animal maxime comunicativus. tercero. La comunicación mediante el lenguaje posibilita vincular los distintos intereses y realizar la división de trabajo exigida por la colaboración convivencial. Cuarto, la comunicación dialogal, que es la comunicación completa, supone confrontar todas las opiniones, como lo hemos hecho en estos dos días, suspendiendo el odio o el amor hacia el opinante, o sea que no hay mala leche, animado cada uno por la necesidad de hallar la verdad. Quinto, la comunicación dialogal pretende superar la disconformidad por creencias o preferencias buscando razones compartidas para fundar acuerdos. Todo esto es traducción de la suma y suena muy actual, como ustedes pueden ver, y fácilmente se puede controlar con los discursos de Alexis Harms. Sexto, hablar de un grupo social equivale a admitir que es uno, lo cual exige organización consistente en compatibilizar el bien de los individuos con el bien del todo. Séptimo, entre estos puntos de vista los conflictos son inevitables, claro, entre la asociación del bien común y el interés particular es muy difícil. Octavo, el cuerpo social no puede lograr su fin si no posee cabeza, caput, unificadora, más allá de los intereses puramente individuales. Esto lo introduzco en este momento por el problema que tenemos en la economía mundial. Una cosa es la mano invisible y otra cosa es que haya una autoridad mundial que es lo que reclama la encíclica Caritas in Veritate, engastada dentro de la tradición tomista. Noveno, más todos los miembros del cuerpo social mantienen su condición de hombres libres. Esto es clave en Santo Tomás, la libertad del hombre, cuyas razones deben comunicarse para impedir que la cabeza del cuerpo social, rey, príncipe o presidente, como lo llama Santo Tomás, caiga en la tiranía que convierte a los ciudadanos en esclavos. Décimo, la tiranía hace que los súbditos se reivindiquen su derecho a la resistencia y a la rebelión, formas de conflicto legítimo. 11. El régimen ideal para Santo Tomás es el régimen mixto. Él lo llama régimen bien dosificado porque integra elementos monárquicos, aristocráticos y democráticos, posibilitando la comunicación entre todos los sectores. Muy parecido al régimen político español y muy parecido a nuestro régimen actual en Colombia. Pero el presidente que debe iniciar un proyecto de bien común compartido para todos, encaminado a lograr gradualmente la concreción de tres aspectos fundamentales: la unidad de la paz, la práctica de la justicia y de las demás virtudes sociales y la abundancia de bienes. 13, la paz. Hablo de la paz porque en Colombia no estamos en paz hace mucho tiempo. Vivimos en guerra. La paz, entendida como acuerdo, concordia y no mera pacificación por terror, supone, como afirma Tomás, cohesión sin confusión, unión sin que ninguna vea reducida su originalidad propia, coherencia sin disminución de autonomía, a no ser que en todo aquello que impone la necesidad de realizar el bien común. 14. El bien común deberá ser colectivo para asegurar la supervivencia del todo social del país o de donde queramos, pero a la vez debe ser distribuido para asegurar el desarrollo personal. Por eso es perspectiva analógica. Santo Tomás no cae tampoco en el totalitarismo del bien común hegeliano, imposible confundirlos. No quiere Tomás que se acepte el vademécum anterior como graciosa receta de un demiurgo descomprometido, al estilo del filósofo idealista de que hablaba con humor Wittgenstein, empeñado desde fuera en enseñarle a la mosca a salir de la botella, ni como exigiría el filósofo escéptico a que se refiere el jusfilósofo italiano Norberto Bobbio, aquel que se consuela desde afuera, aquel que consuela desde afuera a los peces atrapados en la red. Optaría el aquinate por entrar a dialogar con el filósofo del laberinto preferido por Bobbio e ir hombro a hombro con los demás, ayudando a buscar la salida de los intrincados caminos y rodeos, pues todos abrigan la esperanza de que tal salida existe. Tomás, teólogo de la esperanza, entraría al laberinto con la seguridad del creyente y con su pequeño vademécum, pero todo dispuesto a escuchar las mejores opiniones. La esperanza fue la que guió a los investigadores contratados para el Informe Nacional de Desarrollo Humano en Colombia, quienes elaboraron en 2003 su estupendo libro El Conflicto Callejón con Salida, cuyos datos se actualizan año tras año. Más de 40 millones de colombianos, entre ellos los mismos investigadores, transitando por el mismo callejón, el mismo laberinto, pero estos con mayor visión y previsión que la mayoría sufrida y resignada, vislumbraron salida, o mejor, varias posibles salidas, entre ellas las que pueden propiciar los medios de comunicación. En este libro, los más media, por sí mismos, no operan como eje transformador hacia la convivencia pacífica, a no ser que las fuerzas sociales constructivas redireccionen su papel en la acción comunicativa, la que puede impulsar los medios comunicativos a un determinado sentido, ya que su naturaleza instrumental los hace neutros. Hoy quienes asistimos a este coloquio internacional hispano-alemán-colombiano sobre medios de comunicación y libertades informativas en el siglo XXI, somos viajeros de la misma nave planetaria que viene tratando de esquivar las dos grandes amenazas, el escollo de Sila, que es la corrupción, y el torbellino de Charybdis, que es el terrorismo. Pero lo peor es que en realidad esas amenazas no son externas, porque entre la tripulación y los pasajeros existen miles de corruptos y violentos que pueden tomar el mando o determinar los rumbos. Con esa finalidad fomentan y alimentan nuestros conflictos que mantienen la gran nave a punto de zozobrar. El máxime comunicativos parece menos comunicativo precisamente porque existen muchos medios de comunicación que le informan todo o casi todo y desde temprana edad. El máxime comunicativo se hace cargo de sus percepciones acerca de la realidad a través de los medios, la forma privilegiada de la pedagogía masiva, más eficaz que cualquier pedagogía formal, cada vez más subordinada a aquella. Parece que no hay que acusar a los medios de que se inventen la realidad, pero la transmiten como creen verla o entenderla los comunicadores o como les interesa a la opinión pública que la opinión pública la asuma. Pero es que ni siquiera los comunicadores inmediatos, los que ven o creen ver, detrás de ellos hay una cadena de veedores que les hacen ver. Los medios, con buena o mala fe, filtran o decantan las realidades, presentando más atención a ciertos elementos o prefiriendo más unas fuentes que otras, más unas opiniones que otras. Esas maneras de cubrir, cuando decimos cubrimos una noticia, nuestros conflictos por parte de los medios tiene consecuencias distintas para la convivencia, las víctimas y los victimarios. Estos pueden resultar con ventajas ante la opinión, con escasos costos ante la justicia, en una especie de cosa juzgada prejudicial plausible para la maleable conciencia colectiva. Es que el saber de los medios se transmite con la eficacia propia de lo que afecta integralmente nuestra capacidad perceptiva, vista, oído, imaginación, comprensión consciente o subliminal, intelección, intuición y razón. De ahí a mover a la voluntad ya no hay que hacer esfuerzos. Se tiene la ventaja de poder reiterar, simplificar la información, afirmar o negar categóricamente, sin que haya posibilidad de preguntar o replicar por parte de la masa consumidora de noticias. Tenemos pensamientos listos para ser llevados, preta panser. El animal más comunicativo de hoy no es ni necesita ser sujeto activo del acto comunicativo. Se ha reducido a un animal sin mensajes de retorno, sin correspondencia intersubjetiva. Lo que se espera de él es que asuma o cambie una conducta como quería el gran Burroughs Skinner. De esa manera nuestro máxime comunicativos deviene en mínime comunicativos, convertido en el encadenado de la caverna platónica, metido en esa penumbra en cuyo fondo se le proyecta la película de las ideas que hay que preferir o desechar, de los modelos de vida que hay que estimar, de la verdad, de la verdadera belleza, del verdadero amor, del cuerpo humano que conviene, del carro que se debe tener, de la casa, de la corbata, etc. Y se le insiste en que el origen de los conflictos son los otros, envidiosos de nuestras posibilidades consumistas. La gran expectativa de los medios es que la masa a la que se dirigen, parecida a la masa damnata o masa condenada del agustinismo radical, sea feliz, opine y viva como la proyección de la caverna impone, de acuerdo con los intereses de los elegidos, esa minoría de mercaderes de los medios. Así el gran hermano de Orwell no tendría dificultad para instalarse en el poder mundial. ¿Será que la salvación del máxime comunicativos es llegar a convertirse en el máxime incomunicativos? De hecho, el consumidor de mensajes vive sujeto a un interlocutor virtual sin verdadero rostro, que no tiene las características del interlocutor dialogante natural. Aquel es un déspota del que no podemos librarnos sino apagando o cambiando de canal, a no ser que hayamos caído del todo en la compulsión comunicativa como la del chateador de la internet. Y las conclusiones son formas de preguntas. ¿Cómo lograr que del 2011 en adelante empecemos a hallar maneras para que la comunicación recupere la función tejedora de convivencia que Tomás sugería al principio de en 1268? ¿Puede tener nueva actualidad el vademécum transdisciplinario tomasiano? La comunicación en cuanto eje transformador de los conflictos no deberá pasar por garantizar todas las formas de diálogo que implica la construcción del bien común como fuente distributiva. ¿Cómo deberían operar los medios en sus relaciones con los distintos poderes sociales, el poder económico, el poder político, el poder del saber y el poder religioso? ¿No constituyen un nuevo superpoder con fuerte tendencia a la autonomía o al contubernio con el poder económico, cuyos intereses no parecen servir al bien común nacional? Y esas son más o menos las conclusiones.
Se enfadaron un poquito por el retraso con el que de más de media hora el restaurante hoy, si te parece.